hábil del mes de septiembre. El presidente, por ejemplo, va a estar entre el 22 al 24 de viaje, va a estar en Nueva York, en la Asamblea General de Naciones Unidas. Entonces, el tiempo se agota y el nuevo ministro de Hacienda tiene que hacer ese rayado, siguiendo la continuidad de Mario Marcel. Volvamos al Palacio de la Moneda, Francisca.
Sí, les contaba que el presidente Gabriel Boric fue a respaldar, a blindar a su ministro de Hacienda, asegurando que Grau ha demostrado una enorme capacidad de diálogo. Fue consultado por las críticas, ¿cierto? Y respondió con ironía. ¿En serio la oposición criticando a nuestro gobierno? En esta línea recalcó que no le sorprende que la derecha cuestione al nuevo titular de Hacienda, recordando que le hicieron lo mismo a Mario Marcel.
Yo no estoy para dejar contento a la derecha acá. Nicolás Grau ha demostrado una tremenda capacidad de diálogo, que estuvieron durante los últimos 3 años criticando al ministro Marcel por todo lo que hacía y dejaba de hacer. Hoy día que llega otro ministro también lo critican.
Bueno, fue consultado también sobre las declaraciones que hizo el diputado socialista Daniel Manucheri una vez salió el exministro de Hacienda Mario Marcel, y en un intento por no escalar la polémica, el presidente Boric dijo que escuchó solamente al parlamentario decir que Grau iba a necesitar apoyo. Desde el oficialismo hay quienes no están cómodos con el nuevo nombramiento. El también diputado socialista Daniel Melo, recordemos, uno de los parlamentarios que en su momento llevó al Tribunal Constitucional el proyecto de permisos sectoriales impulsado por Grau, señaló que el nuevo ministro tiene una nueva oportunidad para no repetir los mismos errores del pasado.
Tiene una nueva oportunidad para no repetir los errores del pasado y convocar a todos. No es tiempo de cálculos, es tiempo de dar respuestas concretas.
Es decir, Grau llega a un ministerio con importantes desafíos, pero con una importante desconfianza hacia su figura por su actuación como el titular de Economía. Según cuentan algunas fuentes de la radio, su rol en la tramitación del proyecto de permisos sectoriales fue muy valorado en el Senado al recoger indicaciones de la oposición. Pese a que varios diputados oficialistas llevaron esa misma iniciativa al Tribunal Constitucional, bueno, como les comentaba, Daniel Melo fue uno de ellos. Este es un antecedente interesante de considerar sobre su desempeño, considerando el desafío de ordenar las filas en una compleja situación y discusión presupuestaria. Pero si en arena política reina la desconfianza, en el sector empresarial lo que hay es expectativa a lo que va a mostrar Grau en sus primeras semanas de gobierno. ¿Qué han dicho algunos de los representantes de este mundo? Bueno, la presidenta de la Confederación de Producción y del Comercio, la CPC, Susana Jiménez, expresó su voluntad de diálogo constructivo, de colaboración entre el sector privado y el gobierno en un momento especialmente crucial para echar a andar los motores que traigan a los chilenos más oportunidades y bienestar. Desde la Cámara Chilena de la Construcción, su presidente Alfredo Chavarría destacó el aporte de Nicolás Grau en el proyecto de los permisos sectoriales y expresó su expectativa de que en Hacienda se mantenga el mismo empuje y la capacidad de liderazgo que mostró en esa instancia.
Valoramos el impulso que el ministro Grau ha dado a la ley marco de permisos sectoriales. Esperamos que las etapas que siguen continúen con el mismo énfasis que él le ha dado.
Bueno, ¿qué queda en manos de Grau en este momento? El crecimiento en el segundo trimestre, recordemos, del año fue de un 3,1% según el Banco Central, pero la pregunta que se instala y que deberá resolver Nicolás Grau es: ¿alcanzaremos el 2,5% de crecimiento que proyectó Mario Marcel, considerando que la segunda mitad del año se proyecta que será aún más lento, Néstor Nibaldo?
Desafíos para Grau, está claro.
Desafíos, sí.
Muchísimos.
Y coordinación política que probablemente van a tener que ver quién lo lidera, porque en general en esto también tienen que hacer su aporte las presidencias, los timoneles de los partidos oficialistas, para ver si se ponen de acuerdo rápidamente y se logra poner acelerador al mismo debate. Gracias, Francisca.
Buenas tardes.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En BioBio, Radiograma.
Quienes respaldan el proyecto que establece multa a los ciudadanos por no sufragar, confían en que el oficialismo no siga complicando el debate y los trámites que se avecinan.
El proyecto se votará el próximo 2 de septiembre en la sala de la Cámara en sesión especial y algunos diputados insistirán en la idea de restringir el sufragio extranjero. La información con Nicolás Donoso. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo están? Buenas tardes. Quienes apoyan, como bien lo decían, el proyecto de voto obligatorio que fija una multa a los ciudadanos chilenos por no sufragar, dicen tener una certeza, al menos clara, a cerca de 10 días que se dé la votación. No quedan más instancias para poder seguir dilatando, retrasando o aplazando su votación inminente en el hemiciclo. Menos después de que el diputado de Renovación Nacional y presidente de la Cámara, José Miguel Castro, ratificara, tras el controversial despacho del proyecto desde la Comisión de Gobierno Interior este martes, que va a citar una sesión especial para que se vote el próximo martes 2 de septiembre, luego esto de la semana distrital. Y hay que decir que pese a que no existe al menos acuerdo en aspectos como el valor de la multa por no sufragar, donde el oficialismo al menos buscaba disminuirla, mientras la oposición inclusive buscaba por el contrario incrementarla, de momento estaría fijado en un piso cercano a los 34.000 y un techo cercano a los 205.000 pesos. Y en ese sentido, el diputado republicano e integrante de la Comisión de Gobierno Interior, donde se ha tramitado este proyecto, José Carlos Mesa, espera que en la sesión se terminen votando las indicaciones respaldadas en la comisión, y él advierte que si los detractores quieren insistir con mociones que al menos están fuera de la idea matriz de este proyecto, que en el fondo busca fijar la multa, solo van a lograr, dice, de manera infructuosa, alargar la discusión, pero no van a impedir que el proyecto avance a segundo trámite al Senado.
Y se van a votar todas las indicaciones que sean repuestas en sala. Lo único que lograrán es que la sesión sea más larga. Pero el día martes este proyecto va a ser votado y va a pasar al Senado. Lamentamos la ausencia deliberada de parte del gobierno.
En la misma línea, la diputada y jefa de bancada de Demócratas, además mocionante de este proyecto, hablamos de Johanna Pérez, si bien ha fustigado de alguna manera la ausencia del Ejecutivo a lo largo del debate, sin ir más lejos, no estuvo presente en el despacho desde la comisión y tampoco en la penúltima sesión, ni el ministro del Interior Álvaro Elizalde, ni tampoco la ministra de las Express, Macarena Lobos, termina señalando que insiste también en un punto relevante. Dice que justamente la ministra de las Express, Macarena Lobos, ya les ha confirmado, al menos a los parlamentarios, que van a presentar una limitación al voto foráneo, pero para los siguientes procesos electorales, y ahí ella espera que eso no interfiera con la aprobación de esta iniciativa.
Nosotros vamos a sacar lo que ya partió, lo que está en proceso, en curso, y esperamos que el gobierno y el oficialismo se sume, porque hemos considerado también varias cosas que ellos mismos han planteado.
Pese a las plegarias de la oposición, al menos desde el oficialismo, no han dado su brazo a torcer, porque a pesar de que se rechazó en comisión esta indicación tan bullada, además del diputado y presidente de la instancia Rubén Oyarzo, que establecía como requisito para los extranjeros avecindados que tuvieran que votar con su cédula de identidad vigente, el diputado ya ha ratificado que van a insistir con el punto eventualmente en el hemiciclo, pese a que ya en comisión, reiteramos, se declaró inadmisible.
Insistimos en la discusión en sala respecto de la necesidad de limitar el voto a los extranjeros, planteando para eso que solo puedan emitir sufragio a las personas que tengan su cédula de identidad vigente.
Esa indicación se suma, de hecho, a la ya anunciada por el diputado del Partido Socialista, Daniel Manucheri, junto a su correligionaria. Hablamos de la parlamentaria Daniela Chicardini, que de hecho fueron sumamente cuestionados porque, pese a no integrar la comisión, estuvieron en el debate y los acusaron de dilatar la discusión, que es esta indicación que iba en la línea de limitar el derecho a voto de extranjeros en las elecciones parlamentarias o presidenciales, acotándolo a la participación en municipales, y con esto finalmente lo que ellos buscaban era aumentar el requisito de avecindamiento, que de momento es de 5 años, e inclusive puede ser discontinuo, subiéndolo al margen de 10 años. Y esto porque, lo decíamos también, existe la polémica por lo que se puede dar con el principio de reciprocidad que ha buscado instalar el gobierno, que en simple es que un extranjero pueda votar en los mismos comicios en los que puede votar, por ejemplo, un chileno en Venezuela, Perú y Colombia, pero así las cosas están entonces lo que se va a terminar definiendo y zanjando el próximo 2 de septiembre, pero también hay que decir que el debate se va a seguir estirando eventualmente en el Senado también en el mismo mes de septiembre. En esto, Nivaldo.
Gracias, Nicolás.
Gracias, Nicolás.
Buenas tardes.
Cierre de fronteras, reforma al sistema carcelario, reducción de impuestos, desvinculación de funcionarios públicos y fortalecimiento de las policías son parte de los ejes temáticos que se cruzan en los programas presidenciales de José Antonio Kast, Evelyn Matthei y Johannes Kaiser.
Pese a las similitudes a nivel macro, desde los comandos señalan que cada abanderado tiene diferencias en sus estilos de liderazgo y eso es lo que justifica la división electoral. María José de la Barra nos cuenta más.
La derecha cuenta con tres ofertas presidenciales, la de José Antonio Kast, Evelyn Matthei y Johannes Kaiser. A pesar de que dicen representar a mundos políticos diferentes, sus programas de gobierno muestran coincidencias en la generalidad. La alusión a la decadencia del país, la crisis de seguridad, el concepto de punto de no retorno, situación de emergencia o mediocridad en el crecimiento son parte de los discursos que han adoptado sus liderazgos presidenciales. Pero más allá de las coincidencias, ¿en qué se diferencian? El candidato del Partido Republicano marcó un cambio respecto a su programa de gobierno anterior. No solo excluyó los temas valóricos, sino que se concentró en tres ejes: recuperación de la seguridad, crecimiento económico y bienestar social. Asimismo, propuso 33 medidas para lo que ha sido catalogado como un gobierno de emergencia. El timonel de los republicanos, Arturo Esquella, sostuvo que el documento es la fórmula para abordar las urgencias sociales.
Apunta a un gobierno de emergencia que pone el foco en las principales crisis por las que atraviesa nuestro país. En él se encuentran las directrices que nos permitirán enfrentar al crimen organizado, reactivar la economía.
En el caso de la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, se plantea un programa que abarca mayor cantidad de temas como seguridad, salud, economía, vivienda, entre otros. Así, la propuesta se compromete a crear 1 millón de empleos, expulsar a más de 3.000 migrantes irregulares, entre otros. El jefe de bancada de la UDI, Henry Leal, aseguró que hay muchas similitudes con los otros candidatos, pero la experiencia de Matthei y los equipos con los que busca gobernar no son los mismos.
Chile necesita experiencia, no experimento. Se requiere gobernar con experiencia. Eso hace la diferencia en la candidatura de Evelyn Matthei.
En el caso del candidato del Partido Nacional Libertario, se plantean 7 ejes. Entre sus propuestas destaca la reducción de 25 a 9 ministerios, la reorganización territorial en 7 macrorregiones, entre otros. La diputada libertaria Gloria Navellana dijo que los énfasis de sus propuestas son distintos a lo de los otros candidatos.
La principal diferencia es la capacidad de la persona de llevar a cabo el programa de gobierno.
Pese a las diferencias, los tres bloques políticos han planteado su disposición a colaborar con cualquiera que pase a segunda vuelta. Continúa la polémica en torno a la lista parlamentaria de la Federación Regionalista Verde Social. Hoy el diputado Jaime Mulet denunció que militantes del partido, que son funcionarios de gobierno, recibieron amenazas para declinar sus candidaturas.
A esto se suma otra polémica, los primeros cuestionamientos internos a la lista. El exalcalde Jorge Charp, que competirá en un cupo del Partido Verde, planteó que la candidatura de Miguel Ángel Calisto no responde a convicciones políticas. El detalle con Gabriela Piña.
Esta semana estuvo marcada por las polémicas en torno a la denominada lista minoritaria de la Alianza de Gobierno, encabezada por la Federación Regionalista Verde Social y Acción Humanista. Tras su inscripción, en el oficialismo surgieron críticas por la cantidad de nombres que se incluyeron, tomando en cuenta que ambas colectividades habían planteado que sería una nómina acotada. A ello se sumó la polémica salida de Esteban Valenzuela del Ministerio de Agricultura, una decisión que tomó el presidente Gabriel Boric en razón del quiebre que produjo la Federación Regionalista Verde en la lista única del oficialismo. Este viernes, el diputado Jaime Mulet cuestionó la decisión del mandatario y además acusó que militantes de su tienda, que son funcionarios de gobierno, han recibido amenazas para declinar sus candidaturas.
Yo esto lo advertí anoche a la ministra Javiera Toro y me ha llamado hace un rato diciéndome que eso no va a ocurrir y que ha bajado un instructivo.
A ello se suma otra polémica. Hablamos de los primeros cuestionamientos internos en la lista de la Federación Regionalista Verde y Acción Humanista que llegaron de la mano de Jorge Charp, el exalcalde de Valparaíso, que competirá en la elección parlamentaria en un cupo de dicha nómina, planteó que la candidatura del diputado Miguel Ángel Calisto no respondería a convicciones políticas. La postulación del parlamentario, que está siendo investigado por presunto fraude al fisco, fue duramente cuestionada en la Alianza de Gobierno. Incluso habría sido la gota que rebalsó el vaso para que el presidente Boric tomara la decisión de remover al ahora exministro de Agricultura. Hoy, el diputado Calisto se refirió a la polémica salida de Valenzuela de La Moneda, cuestionando el actuar del gobierno.
No debiera ser nunca que un presidente de la República evalúe a sus ministros, porque si el partido al cual pertenece inscribió a uno u otro en determinada lista parlamentaria.
Con todo, la crítica que hizo el exalcalde de Valparaíso, Jorge Tsarp, es compartida entre los partidos del oficialismo. El secretario general del PPD, José Toro, planteó que en la segunda lista del oficialismo hay candidatos que se levantaron únicamente por un afán electoral.
Es muy raro lo del diputado Calisto, que siendo y apoyando a otra candidata presidencial y estando en la oposición termine yendo en la lista de un partido oficialista.
Así, a varios días de la inscripción de las candidaturas, continúan las polémicas en torno a la denominada lista minoritaria.
Donde tú estás, Bío Bío está.
Vamos a retomar el contacto con Carlos Martínez por este accidente de tránsito de varios vehículos involucrados en la ruta 5 Sur.
Así es, porque serían al menos 10 los vehículos que están involucrados en esta colisión múltiple a la altura del kilómetro 604, que corresponde a la localidad de Inspector Fernández, en la comuna de Victoria. En ambos sentidos hay vehículos accidentados, porque estaba nevando intensamente al momento en que estaban circulando estos móviles, cuyos conductores perdieron el control, en algunos casos chocando con la barrera de contención y en otros saliendo de la pista de circulación e impactando con árboles a orilla de la ruta. De sur a norte, Carabineros ha aplicado momentáneamente una suspensión de tránsito mientras operan los equipos de emergencia de bomberos, el SAMU, la concesionaria de ruta La Araucanía. De norte a sur, al momento está pasando el tránsito, pero con precaución, porque reiteramos, hay nieve a la altura del kilómetro 604 de la ruta 5, esto es comuna de Victoria, localidad de Inspector Fernández. En La Araucanía, Bío Bío, la radio.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Continuamos revisando información política. Parlamentarios de oposición evalúan pedir una sesión especial para votar el proyecto que modifica la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, la cual busca aumentar las penas desde los 14 años de edad.
La Comisión de Constitución aprobó cambios a la atenuante y la irreprochable conducta anterior, cuestión que, según el oficialismo, expone al proyecto a ser enviado al Tribunal Constitucional. Los detalles se los tiene Gonzalo Holguín.
Parlamentarios de oposición estudian solicitar una sesión especial de sala al presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, José Miguel Castro, luego de que la Comisión de Constitución despachara el proyecto que modifica la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente. El proyecto está sin urgencia legislativa y no cuenta con el respaldo del Ejecutivo. Particularmente, los diputados de Renovación Nacional recuerdan que se demoraron 3 meses para que recién se pudiera votar en general la iniciativa. Andrés Longton, autor del proyecto, dice que lo que busca es aumentar las penas y eliminar las atenuantes cuando un mayor de 14 años comete delitos graves.
Castiga más duramente a los menores de edad que cometen delitos violentos. Vemos cada vez con mayor preocupación que los menores de edad cometen más delitos, cumplen bajas penas, terminan recuperando la libertad rápidamente.
Cuando un menor de edad infractor de ley cumple 18 años, desde ese momento la justicia no considera los delitos anteriores y tiene todavía el derecho a acceder a la atenuante de irreprochable conducta anterior. Esta consideración fue eliminada en el debate. El diputado socialista Raúl Leiva dice que eso es inconstitucional, ya que contraviene la llamada norma de Beijing, un tratado internacional que suscribió Chile y que está protegido por la Constitución chilena sobre la administración de justicia de menores.
Lo que se proponía, la acreditación de la irreprochable conducta anterior, iba en contra del tratado de las buenas prácticas de Beijing, que está incorporado a nuestra Constitución. Es inadecuado que esto termine el Tribunal Constitucional y se caiga.
El diputado del Partido Republicano, Luis Fernando Sánchez, dijo apoyar la iniciativa, pero la califica como insuficiente. Dice que el problema del fondo en la justicia en Chile son los jueces.
Sin duda es una buena noticia que se aumenten las penas, se restrinjan algunas atenuantes, pero esto no es la panacea. El problema son los jueces, que dejan libre a los 5 años a una persona condenada a 10 años de cárcel.
Para la diputada Lorena Frías del Frente Amplio, este proyecto es imposible de corregir, porque el problema es su idea matriz. Plantea que espera que nunca sea ley.
No se ha subsanado nada. El problema es la idea matriz, echar por tierra la diferenciación entre una justicia especial en el caso de niños, niñas y adolescentes y una justicia para adultos.
La iniciativa toma el grupo de edad entre los 14 y los 16 años de edad y le iguala las penas que existen entre los 16 hasta los 18 años. Es decir, en su pena máxima son 10 años para los delitos de homicidio simple y calificado, secuestro y violación.
Pese a la amplia aprobación del proyecto que crea el nuevo financiamiento para la educación superior, la discusión en el Senado podría detener su avance.
El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, afirmó que el Ejecutivo está abierto al debate porque el FES no solo busca eficiencia fiscal, sino también darle alivio a las familias. La información la tiene Andrea Sepúlveda.
Tras la aprobación del proyecto que crea un nuevo financiamiento para la educación superior, que elimina el crédito con aval del Estado y propone un sistema para la condonación de la deuda educativa, surgieron dudas en torno a cómo seguirá la discusión en el Senado. El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, admitió que lo más difícil de la discusión serán los temas sobre el financiamiento del FES, el copago y la sostenibilidad fiscal. Y agregó que desde el Ejecutivo no se cierran a debatir sobre ningún tema.
Ningún tema está vetado, ningún tema está fuera de la discusión, siempre que la discusión se haga de manera equilibrada, con perspectiva de Estado también.
En ese contexto, desde la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, instancia donde ya se tramitó la iniciativa, continúan las críticas hacia el proyecto. El diputado independiente PPD y presidente de la Comisión, Carlos Bianchi, afirmó que duda que el Senado se abra una discusión inmediata del FES debido a las complejidades que presenta la iniciativa respecto a su financiamiento.
Tengo muchísimas dudas de que esto vaya a resolverse antes de finales de año, pero hay que lograr encontrar un instrumento que dé certezas y garantías para todos, y este FES, tal cual está, no lo hace.
Por su parte, el diputado republicano Agustín Romero pidió cordura en el Senado y señaló que el FES pone en riesgo la autonomía e independencia universitaria, además de mezclar dos iniciativas, lo que a su juicio dificulta la posibilidad de llegar a acuerdos.
Yo espero que en el Senado reine la cordura. El FES es una mala reforma y eso lo dijimos claramente. Este proyecto mezcla cosas.
La discusión del FES continuará en la Comisión de Educación del Senado sin una fecha clara aún. Sin embargo, algunos parlamentarios no descartaron que el debate se alargue hasta fin de año, sobre todo tras la salida de Mario Marcel del gobierno.
En Claro, tenemos una increíble oferta en líneas adicionales. Pórtate a un plan Max XL Libre y suma hasta 5 líneas adicionales de 400 GB por solo 1.990 pesos mensuales por 6 meses. Hoy, somos un nuevo Claro y por ti tenemos una nueva señal. Claro, por ti cada día mejor. Oferta válida desde el 30 de julio al 31 de agosto de 2025. Exclusivo portabilidad. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Con Verisur, refuerza la seguridad exterior con tecnología Presence, que detecta, verifica y actúa en segundos. Calcula en verisur.cl.
¿Qué mejor que agendar online la mantención de tu Ford y tener un 20% de descuento? Agenda ahora en Ford.cl y aprovecha esta tremenda oportunidad. Ford, ready for more. Términos y condiciones en Ford.cl.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
¡Atención! Del 25 al 28 de agosto, Antofagasta se transforma en la capital verde con CIBAL 2025, el Congreso Iberoamericano de Biotecnología Algal. Descubre soluciones sustentables, bioproductos innovadores y talleres fascinantes como cosmética natural y ficogastronomía. Conecta con expertos, vive experiencias únicas y forma parte del futuro de la biotecnología. Inscripciones abiertas en congresocibal.com. Media Partner, Radio Bio Bio.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Con 23 minutos. Vamos a repetir la información que estaba actualizando Carlos Martínez del accidente en la ruta 5 Sur en ambas direcciones a la altura de Inspector Fernández. Está muy complicada la situación. Son a lo menos 10 vehículos involucrados en ambos sentidos que están accidentados. Chocaron con la barrera de contención, con árboles afuera de la ruta. Esto todo por la nieve que cayó y que provocó lo resbaladizo del pavimento. Esto está pasando ahora. Hay muchos vehículos, además, con una congestión tremenda, porque de norte a sur están pasando los vehículos por una de las vías, pero con bastante precaución. Y a través de la cuenta de X de la concesionaria Ruta de la Araucanía señalan precaución, se registra nieve en el sector de Inspector Fernández, manejar con prudencia, atento a las condiciones del tránsito para evitar siniestros viales, donde a esta hora, repetimos, son más de 10 automóviles involucrados. Paciencia, hay muchísimos autos, no solamente que se vieron afectados por el choque, por el accidente debido al pavimento resbaladizo, sino que además que han quedado detenidos por la congestión. Están todas las, a esta hora, están todos los equipos de emergencia trabajando en el lugar, así que bastante precaución a los conductores que están transitando a esta hora en la ruta 5, en el sur, en la región de la Araucanía, por esta nieve que provocó el pavimento resbaladizo y que provocó este accidente de autos múltiples.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Fran Rivas, el presunto sicario de un periodista peruano, quedó en prisión preventiva tras ser formalizado por el delito de tráfico de drogas.
Ahora deberá enfrentar el proceso judicial en Chile su extradición a Perú, salida del país que podría demorar más de una década. Los detalles se los tiene Marcela Rojas.
El noveno juzgado de garantía de Santiago decretó la prisión preventiva para Olfrán Domingo Rivas Ramos, ciudadano venezolano detenido en Maipú el pasado 14 de agosto cuando intentó entregar un cargamento de droga a funcionarios de la PDI, a quienes confundió con sus contactos con el que previamente había pactado la entrega de ketamina. El hombre utilizaba una identidad falsa a nombre de Wilfredo Piña y al momento de ser arrestado ofreció dinero y la droga a los policías para evitar el procedimiento. La Fiscalía Regional Occidente lo formalizó por tráfico de drogas, soborno y uso malicioso de instrumento público, delitos por los que arriesga entre 5 y 8 años de cárcel en Chile. El fiscal adjunto occidente, José Solís, precisó que tras cotejar sus huellas a través de la Interpol, se acreditó que Rivas mantenía una orden de captura internacional en Perú, esto por el asesinato del periodista Gastón Medina, además de un requerimiento vigente en Venezuela por homicidio. El persecutor se refirió a la identificación del imputado y las fechas en las que pudo haber llegado a territorio nacional.
La orden del Estado peruano es de mayo del 2025. Por lo tanto, todo indica que aproximadamente debe haber huido de Perú en mayo, debe haber llegado acá a finales de mayo, ya fue detenido en julio y finalmente fue detenido en agosto.
El defensor penal público Roberto Pastén, en tanto, cuestionó la medida cautelar de prisión preventiva y solicitó en su lugar arresto domiciliario total, argumentando que la cantidad de droga incautada era bastante menor y que los delitos de soborno y uso de documento falso son de carácter menor. Además, sostuvo que en Chile el imputado se dedicaba a actividades de comercio, además de contar con familiares en el país.
Creemos que los antecedentes del día de hoy no revestían la solidez suficiente para decretar la prisión preventiva y propusimos un régimen cautelar distinto, igualmente de alta intensidad, atendido el número de delitos y el perfil que se intenta transmitir de nuestro representado. Sin perjuicio de eso, el tribunal estimó que era necesaria la medida cautelar de prisión preventiva.
Pastén agregó que su representado se encuentra tranquilo y que negó su participación en los delitos que se le atribuyen en Perú, contrario a lo que habría señalado funcionarios de la PDI, a quienes habría confirmado su participación. No obstante, el tribunal acogió la solicitud del Ministerio Público y fijó un plazo de investigación de 120 días, durante los cuales Olfrán Domingo Rivas Ramos deberá permanecer privado de libertad mientras avanza también la tramitación de su eventual extraditación.
Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género comprometió apoyo a una mujer de 33 años y su hija de 5, atacadas brutalmente por un hombre que más tarde fue detenido en la comuna de Purranque. Los detalles con Eduardo Palacios desde Radio Bio Bio en Osorno.
El caso impactó por la irracionalidad con la cual un hombre pretendió dar muerte a su pareja, de acuerdo al fiscal subrogante de Río Negro, Daniel Díaz, quien también señala que en este hecho resultó herida una niña de 5 años.
Este estado de ebriedad y motivado por los celos y con ánimos necandi, en este caso de matar, propinó diversas puñaladas en distintas partes del cuerpo en contra de la víctima, que en este caso en principio era su hijastra, pero actualmente su pareja, sentimental, todo en presencia de una niña de 5 años, que es hija de la víctima, y que además pasó a pegarle una puñalada también en la pierna de la niña, quedando ambas lesionadas y en todo momento diciéndole que la mataría.
El persecutor afirma que fue el propio agresor quien alertó a carabineros creyendo que la mujer había fallecido.
Para luego huir del lugar, el imputado en todo momento creyendo de que había consumado su delito de femicidio, toda vez que esto consta también en los extractos CAT de teléfonos de carabineros de los llamados al 133 de parte del mismo imputado.
Desde el Servicio de la Mujer y Equidad de Género, su directora regional, Francisca Pérez, confirmó la representación legal a la víctima, pero también advierte que la región de Los Lagos tiene indicadores preocupantes en materia de violencia extrema contra mujeres.
Nosotros tenemos a su disposición la representación legal, lo que significa todo el proceso jurídico que conlleva una situación como esta. Lamentablemente, en la región tenemos, en lo que va del año, 3 femicidios consumados, 15 femicidios frustrados y tenemos 8 femicidios tentados. Es muchísimo.
Mientras las víctimas de 33 y 5 años reciben apoyo para salir no solo de las heridas físicas, sino de la fuerte afectación emocional, el imputado permanece en prisión preventiva luego de que el juez de garantía acreditó la intencionalidad femicida, otorgando un plazo de 90 días para el desarrollo de la investigación. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Tenemos información policial de la capital con Jaime Sepúlveda.
Sí, conectamos desde acá, desde la comuna de Cerro Navia, con respecto a la investigación que está desarrollando Carabineros tras un asalto que afectó a 2 personas, dentro de ellas un presentador de televisión en horas de esta tarde. Hablamos específicamente de Andrés González Bravo, más conocido como Willy Sabor, el cual iba en compañía de un amigo que trabaja directamente para las redes sociales de esta persona. Ambos iban en 2 automóviles y específicamente hasta calle Salomón Corbalán, ya que iban en dirección para realizar la venta de un teléfono celular. Es ahí en donde llegaron a este lugar y, de acuerdo a la conversación que tuvimos acá en dependencias de la 45ª Comisaría de Cerro Navia, al momento de entablar conversación fue al menos un grupo de 7 personas quienes abordaron a estas 2 personas y rápidamente con armas de fuego sustrajeron distintas especies de valor y también el vehículo de esta persona a quien acompañaba este presentador de televisión. Precisamente pasemos a escuchar a Andrés González Bravo, quien entrega declaraciones y quien visiblemente mantiene algún tipo de lesiones en su rostro producto de golpes que le propinaron estos asaltantes en este lugar.
Bueno, a mi amigo le robaron el auto y todo su equipo. Puta, lo lamento mucho, me da mucha pena, pero y a mí me se suben los 4, pero no sé por qué me dejaron solo. Llega un tipo muy grande y me pega un aletazo, bueno, un combo, bueno, me botó, me dobló un poco el tobillo.
Como escuchábamos a este acompañante, estas 2 personas iban en 2 automóviles. A este es quien le robaron su vehículo, en donde también sufrió distintas agresiones y en donde en estos instantes están realizando lo que es la constatación de lesiones y posteriormente la denuncia acá en dependencias de este cuartel policial. Pasemos a escuchar también a esta persona, quien entregó declaración a los medios que nos manteníamos acá dispuestos en este lugar, quien hace el llamado, obviamente, a no realizar ventas de equipos, de distintos elementos en domicilios que no se tenga algún tipo de seguridad. Recordar que ellos se trasladaron hasta el inmueble del comprador y en donde en este lugar fueron atacados por este grupo de 7 personas. Es por eso que realizan o recalcan más bien de hacer estas transacciones con personas conocidas o en lugares, por ejemplo, una comisaría en donde se pueda generar alguna situación de seguridad y evitar estos tipos de delitos que son bastante violentos.
Era que antes uno juntarse en el domicilio del comprador o en el domicilio del vendedor daba como una cierta garantía o tranquilidad porque uno en caso de cualquier cosa sabía dónde vivía la contraparte. Hoy día vemos que no es así, eso no da ni una garantía. Lo ideal yo creo que ya a esta altura es no hacer ese tipo de venta y si lo va a hacer...
Como hemos escuchado, con respecto a la venta de distintas especies personales a través de plataformas, se han generado distintos ilícitos, incluso asesinatos en puntos de nuestro país. Es por eso que pasemos a escuchar también a continuación la palabra de la teniente Darling Merlo, quien entrega recomendaciones frente a estas ventas a través de plataformas para evitar situaciones que estén vinculadas a delitos.
Por esto que debes elegir un lugar público, como puede ser un centro comercial, el cual cuenta con iluminación y sistema de vigilancia permanente. Intenta de que estos encuentros se realicen de día y en compañía de otra persona. Debes elegir una forma de pago segura para ti, como puede ser transferencia o evitando el traslado de grandes cantidades de dinero en efectivo.
Como ya lo habíamos mencionado, ambas víctimas de este asalto se mantienen acá en dependencias de la 45ª Comisaría de Cerro Navia. Han realizado ya lo que es la toma de declaraciones y también la constatación de lesiones para obtener antecedentes de todo este hecho que se encuentra en desarrollo. Hasta el minuto no se ha dado con el paradero de las personas involucradas ni tampoco de las especies que fueron sustraídas. Bio Bio, la radio.
Tres vehículos desbarrancaron en la comuna de Camarones, esto es en la región de Arica, dejando a una persona fallecida. Dos de estos vehículos mantenían encargo por robo. El detalle con Andrés Bravo desde Radio Bio Bio en la zona.
Efectivamente, se trata de un hecho ocurrido en la ruta A31 a la altura del kilómetro 75, todo esto en la comuna de Camarones, en donde al menos tres vehículos desbarrancaron, cayeron por una quebrada, dejando a un hombre fallecido. Estos vehículos registran al menos dos de ellos en cargo por robo y un tercero que no mantenía su placa patente. La Fiscalía de Arica ha instruido al personal de SEP y también de la CIAT investigue este hecho. Reiteremos, de tres vehículos que habrían caído por una quebrada, dejando un hombre fallecido en el kilómetro 75. No se encontraban más personas en el lugar. Estaremos atentos a la actualización de esta información en Arica. Bio Bio, la radio.
Gendarmes de la región de Valparaíso denunciaron que un vehículo blindado que les fue entregado para el traslado de internos de alto compromiso delictual sufrió filtraciones de agua en su interior.
Desde la institución indicaron a la radio que el vehículo recientemente comprado está en proceso de reparación. El detalle con Eduardo Gallardo. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo están? A Gendarmería le llueve sobre mojado, literalmente. Funcionarios de la región de Valparaíso de la institución penitenciaria denunciaron que el nuevo vehículo blindado que les llegó presentó filtraciones de agua producto de las lluvias que se sintieron en la zona centro-sur del país. Esto se suma a lo que conocimos hace algunos días sobre la fuga de tres reos de alta complejidad del centro penitenciario de Valparaíso y la serie de irregularidades que se han conocido intramuros. Según lo que pudo conocer Bio Bio la radio, se trata de uno de los cinco vehículos recién adquiridos a lo largo del país que fueron entregados a Gendarmería el pasado 13 de agosto y que tuvieron un costo de más de 1.109 millones de pesos. Al respecto, el exdirector de Gendarmería, Cristian Alveal, aseguró que con este tipo de problemas surge la duda de si realmente los vehículos tienen los estándares necesarios para dar la seguridad que deben dar.
Si uno ve que estos vehículos lamentablemente están presentando filtraciones, uno se preguntará también qué pasa con la carrocería, con la amortiguación, con la caja, la motorización, con los vidrios, que tienen que tener un estándar.
Desde Gendarmería indicaron a la radio que hicieron valer las garantías de los carros y que la empresa proveedora reconoció su responsabilidad y se comprometió a realizar las reparaciones pertinentes, algo que comenzó hoy. El diputado republicano y presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara Baja, Cristian Araya, afirmó que pedirán explicaciones al director de Gendarmería y al ministro de Justicia, Jaime Gajardo.
Le hemos solicitado tanto al director de Gendarmería como al ministro de Justicia que nos informe acerca del estado de estos vehículos blindados, una preocupación que es prioritaria toda vez que entendemos que la vida y la integridad del funcionario de Gendarmería es la primera prioridad que debemos tener.
Recordemos que se trata de vehículos para el traslado de internos de alto compromiso criminal y que deben estar preparados ante posibles intentos de rescate o huidas. El diputado independiente de la bancada PPD e integrante de la Comisión de Seguridad, Jaime Araya, criticó a la empresa proveedora por estos chascarros.
No puede ser que recursos públicos tan cuantiosos, herramientas que son fundamentales para darle tranquilidad a la población, para darle seguridad a los funcionarios de gendarmería, sufran estos verdaderos chascarros producto de la incompetencia o negligencia de la empresa proveedora.
Esta no es primera vez que estos vehículos son objeto de cuestionamientos. Ya lo habían sido en octubre del año pasado, cuando uno de ellos se volcó en una capacitación en la comuna de Cerrillos. Y durante estos días ha continuado la entrega de estos móviles en Iquique y Antofagasta.
Agregar solo una cosa cortita, a ver si lo alcanzamos a mostrar. Hay dudas respecto a cuál fue el criterio de compra. Bio, estoy buscando acá, Bio, el... Con exactitud, el de fecha, la estoy buscando, 14 de marzo del año 2023, titula: Gendarmería de la Araucanía adquiere dos nuevos carros blindados para el traslado de reos. Estos vehículos que exhibimos en ese momento, las fotografías, las envié a ver si podemos mostrar de esa época. De hecho, lo hizo este reportaje Danilo Ormeño, que ahora está en Palacio de la Moneda. Se mostraban vehículos que eran justamente para, son vehículos comprados exclusivamente para el traslado de personas, ¿no es cierto?, con un alto perfil, es decir, que puedan ir a tratar de quitárselo a gendarmería al momento del traslado en tribunal, o sea, carros realmente blindados. ¿Cuál es la diferencia entre estos vehículos y los vehículos que tenemos acá a nuestras espaldas, que son autos de un alto estándar, efectivamente? De hecho, el presidente de la República también utiliza estos mismos modelos, ¿no?, estos modelos americanos, es que son adaptados. Estos vehículos tienen un valor alto, un consumo de combustible altísimo, pero además son adaptados en Chile. Sin embargo, los vehículos que Gendarmería compró antes, el año 2023, que entiendo que los compró a Turquía, son vehículos total y absolutamente acondicionados para la misión que se requiere. Entonces, la pregunta es, ¿cómo Gendarmería, tal vez fue responsabilidad del antiguo director, que ya no está, cuál fue el criterio de comprar estos vehículos que probablemente pueden ser más cómodos para el traslado de los gendarmes, pero no sé si cumplen con las garantías de seguridad? Que sí, ahí estamos viendo en Bio TV las imágenes de los blindados que tiene Gendarmería en la Araucanía, que son vehículos
blindados, no, claro,
son hechos para eso, ¿no? Entonces, ¿cuál fue el criterio? ¿Cuál es el criterio de compra? Yo creo que eso es lo que se va a tener que explicar, probablemente las comisiones del Congreso van a tener que explicar Gendarmería, ¿por qué ese y no otro? Son más caros probablemente, hay una explicación, pero que hoy día se estén lloviendo, que estos mismos vehículos que compraron ahora, muy modernos, todo lo que usted quiera, pero si se volcaron, no sé si para arrancar frente a un grupo criminal que quiere recuperar a un líder, van a servir volcados. O sea, y esto es un problema, Nivaldo, auditores, del Estado. Es lo mismo que pasa con los carabineros. Está bien, se compran autos, en un momento se compraron autos porque no, después del 18 de octubre no quedaban autos, entonces se fueron a comprar lo que había en el mercado, porque acuérdense que después de la pandemia los autos subieron mucho el valor. Pero la pregunta es, ¿qué tipo de autos, primero, que duren, segundo, que sean seguros para una persecución, para que los carabineros estén a buen resguardo, y tercero, que cumplan la función que demandan los ciudadanos?
Que puedan entrar a determinados lugares, por ejemplo.
Claro, porque, por ejemplo, las autopistas. ¿Qué autos debería tener carabineros para la autopista? Con todo respeto, ¿un auto de cilindrada menor, de 1.2, 1.6? ¿O un auto que tenga una cilindrada para seguir a, voy a decir esta palabra, a lo mejor a muchos no les gusta, los imbéciles que corren en la Costanera Norte y que ponen en riesgo a familias enteras que se van desplazando por ahí? ¿Qué auto tienen que tener los carabineros para eso? Entonces, te fijas cómo el Estado pareciera como de repente ya compran. No hay lógica en cómo se funciona, debe funcionar el Estado. Una enorme diferencia entre este vehículo que estamos viendo de gendarmería y lo que se están goteando ahora y que van a tener que ir a reparación cuando recién fueron entregados hace una semana y media. Gracias.
Buenas tardes.
Los puertos son de Valparaíso, San Antonio y Quintero. Además del paso fronterizo, los Libertadores serán parte de un nuevo proceso de auditoría tras el anuncio de la Contraloría General de la República.
El propósito será revisar en detalle los procedimientos de control que desarrollan las direcciones regionales de aduanas sobre importaciones y exportaciones. El detalle con Fabián Corrotea desde Radio Bio Bio en la región de Valparaíso.
Ahora será el turno de los puertos. El pasado martes 19 de agosto, la Contraloría General de la República inició un proceso de auditorías en 10 regiones del país, enfocado en puertos marítimos y terrestres. El objetivo será fiscalizar incautaciones y el uso de tecnología escáner durante el control de mercancías al ingreso y salida del país. En la región de Valparaíso, el organismo fiscalizará al puerto de Valparaíso, al puerto de Quintero, el Paso Los Libertadores en los Andes y el puerto de San Antonio. Carolina Marzán, diputada del Partido por la Democracia en la región, valoró el anuncio y manifestó que es hora de modernizar los procedimientos en los puertos.
Para nuestra región de Valparaíso es el camino correcto para modernizar el trabajo de nuestros puertos, mejorar los estándares, pero también un zoom o una lupa a los procedimientos, con tal de erradicar toda forma o espacios posibles donde puedan penetrar las malas prácticas o los ilícitos que afectan la transparencia y el cumplimiento de las leyes en este ámbito. Y lo que de estas auditorías se concluya va a ser un insumo muy relevante para saber cómo reforzar y qué mejorar.
En particular, la iniciativa está liderada por la Contraloría Regional de Valparaíso, donde se revisará en detalle los procedimientos de control que desarrollan las direcciones regionales de aduanas sobre importaciones y exportaciones. Concretamente, se analizarán los controles de operación de aduanas que hayan sido efectuados desde el 1 de enero de 2024 al 31 de marzo de 2025. Enrique Rajevich, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado, afirmó que es un proceso facultativo de Contraloría, el cual debería ser más repetitivo.
Puerto de Aduanas son lugares donde hay un intenso tráfico público-privado y por lo tanto es importante verificar que los procedimientos llegan en regla y que no hay riesgos para la probidad. Sería una mala señal que no hubiera este tipo de auditorías cada cierto tiempo para realmente verificar que el interés público está siendo convenientemente resguardado. Ni subdimensionar ni magnificar lo que son estas auditorías. Al final contribuyen a una mejor gestión pública y también a lograr el bien común.
Si bien se trata de una auditoría a nivel nacional, previamente el organismo fiscalizador había efectuado un informe donde se observó una serie de irregularidades en el puerto de Valparaíso. En el documento emitido en 2024, se constató el ingreso de insumos médicos y medicamentos aprobados por la Dirección Regional de Aduanas, sin embargo, no fueron visados por el Instituto de Salud Pública. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Hola, soy Manuel Ahumada, doctor en química y académico del Centro de Nanotecnología Aplicada de la Universidad Mayor, donde nuestro desafío es contribuir con soluciones innovadoras a problemas de futuro en el campo de la biomedicina, industria y energía. Te invito a descubrir la mayor en umayor.cl.
Universidad Mayor, para espíritus emprendedores.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Todo lo que tu mascota necesita, lo tiene VitalCan. Con marcas reconocidas como Therapy, Nutrique, Balance Natural Recipe, Complete y Premium, entre otras. Alimentos secos y húmedos, arenas sanitarias y accesorios en los mejores pet shops y clínicas veterinarias del país. De Arica a Punta Arenas, pide nuestras marcas y dale a tu mascota el bienestar que se merece. VitalCan, especialistas en cuidado animal.
La emoción del motor ruge en Chile. Este 11, 12, 13 y 14 de septiembre vive el Mundial de Rally WRC junto al medio oficial Radio Bio Bio. Velocidad, adrenalina y los mejores pilotos del mundo recorriendo nuestras rutas. No te lo pierdas.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
El Ministerio Público cerró la investigación del caso convenio Celarista Kimun, que mantiene a 6 personas formalizadas e investiga el traspaso de 1.200 millones a la corporación por un programa que nunca se ejecutó y de los que los recursos no han sido devueltos. La Fiscalía llevará la causa a juicio. Nos amplía Damaris Ubiabre de Radio Bio Bio en Puerto Montt.
El 29 de junio de 2023
Se abrió de oficio en Los Lagos la investigación por el caso Convenios, que indagó el traspaso de fondos desde el gobierno regional a fundaciones o corporaciones para ejecutar diversos programas. Fue en agosto de ese año que se detuvo los primeros imputados en la causa, formalizando la primera arista, Kimun, la que indaga el traspaso de 1.200 millones de pesos en una sola transferencia a dicha corporación para el saneamiento de tierras rurales. Sin embargo, la institución no cumplía los mínimos requisitos, no ejecutó el programa y no ha devuelto los fondos. Tras 2 años de investigación, la Fiscalía Regional de Los Lagos procedió a cerrar la indagatoria, lo que fue informado en el Juzgado de Garantía de Puerto Montt. Respecto a la audiencia, se refirió el vocero del tribunal, Francisco Almonacid.
Le tocó conocer una audiencia que estaba convocada para la comunicación formalmente por parte del Ministerio Público del cierre de la investigación. Desde esta fecha entonces empieza a correr un plazo de 10 días para que la Fiscalía tome alguna de 3 decisiones. Una es solicitar el sobreseimiento definitivo, la otra es comunicar una decisión de no perseverar y lo que muy probablemente ocurrirá es que opte por la acusación.
Y el fiscal de la causa, Marco Muñoz, confirmó que llevarán a juicio oral esta misma.
Se llevó a cabo audiencia donde se comunicó el cierre de la investigación caso Convenio Gore Los Lagos y en este caso se presentará acusación fiscal. Los delitos que se investigan son fraude al fisco, delito de cohecho, delito de soborno, delito de lavado de activos y también delito de estafa al fisco.
Recordemos que hay 6 formalizados. El ex candidato de la lista del pueblo, Diego Encalao, el presidente de Kimun, Jaime Wincahue, la ex administradora regional bajo la administración de Patricio Vallespín, Viviana Godoy, la ex jefa de fomento del Gore, Gloria González, el funcionario Rodrigo Fuentes y la lobista Viviana Guzmán. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Noticias del Mundo, en Radio Grande.
El expresidente peruano Martín Vizcarra dejará Barbadillo, conocida como la cárcel de los expresidentes de Perú, para pasar a la prisión común de Ancón 2, en el norte de Lima, después de que el Instituto Nacional Penitenciario de ese país reconsiderara su decisión de que estuviera en el centro penitenciario reservado para exmandatarios.
Es la primera vez que un exmandatario peruano es enviado a prisión común en lugar de Barbadillo, que se creó en 2007 para albergar al Alberto Fujimori y que ha acogido a distintos expresidentes que han sido enviados a prisión preventiva o condenados a cárcel en los últimos años.
Actualmente están allí Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Castillo.
El INPE, la oficina penitenciaria encargada del control y administración de las cárceles peruanas, perteneciente al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, anunció el jueves que había anulado la resolución que enviaba a Vizcarra a Barbadillo. Este viernes informó que tras una nueva evaluación decidió mandarlo a prisión común, sin detallar los motivos.
En los días previos se especulaba que Vizcarra no debería estar en Barbadillo porque los delitos que se le imputan fueron cometidos presuntamente fuera del mandato presidencial.
Vizcarra fue recluido la semana pasada en prisión preventiva por 5 meses a la espera de que concluya el juicio donde está acusado de haber recibido presuntamente sobornos cuando era gobernador de la sureña región de Moquegua.
Y el alcalde de la ciudad colombiana de Cali, Alejandro Eder, decretó 3 días de duelo por el atentado que dejó 7 civiles muertos y más de 70 heridos y anunció una operación para reforzar con más efectivos el territorio que permanece militarizado desde el jueves.
Eder encabezó esta mañana un consejo de seguridad en la base aérea Marco Fidel Suárez de Cali con el ministro de Defensa Pedro Sánchez y otras autoridades.
Frente a esa base explotó el jueves el camión bomba, de acuerdo con el último balance oficial, dejando 7 víctimas mortales, todas civiles y 79 heridos, de los cuales 37 ya fueron dados de alta y 3 permanecen en unidades de cuidados intensivos.
El ataque, que también afectó a más de 90 viviendas, fue atribuido al Estado Mayor Central, la mayor disidencia de la antigua guerrilla de la FARC.
Otro camión, cargado también con cilindros bomba, no alcanzó a ser detonado y quedó en el lugar.
El presidente colombiano, Gustavo Petro, confirmó la detención de 2 sospechosos del atentado.
Además del atentado en Cali, Colombia fue sacudida el jueves por otro ataque en una zona rural de Amalfi, en el departamento de Antioquia, en donde 13 policías antinarcóticos murieron y 4 quedaron heridos al ser impactados en el helicóptero en que se transportaban para una operación de erradicación de cultivos ilícitos. Nos informa la corresponsal de Radio France Internacional en Medellín, Nayet Benraba.
La principal decisión del jefe de Estado fue ordenar el despliegue de las fuerzas militares en la parte alta de la cordillera occidental, con el objetivo de ampliar la presencia estatal en corredores históricamente utilizados por grupos armados ilegales. Cali también está más vigilada. El comandante general de las fuerzas militares, el general Hugo Alejandro López Barreto.
Aeronaves de la Fuerza Aeroespacial Colombiana. En el momento realizan reconocimiento y monitoreo del área, mientras se refuerza la seguridad de todas las unidades militares del Valle del Cauca, de Cauca y Nariño. Tropas de la Tercera División del Ejército Nacional, del Comando Aéreo de Combate número 7 y la Policía Metropolitana de Cali desarrollan tareas de reconocimiento y seguridad sobre el sector.
Las autoridades han identificado como responsables de los 2 ataques del jueves a grupos disidentes de las FARC. En Cali, 2 sospechosos fueron detenidos. Un nuevo ataque tuvo lugar en Florencia, en el Caquetá, cerca de la alcaldía de la ciudad. Hasta el momento no se reportan personas muertas ni heridas. Desde ayer, los habitantes de Florencia alertaron que en redes sociales estaban circulando audios y mensajes en los que se advertía a la población no circular por la zona. Nayet Benraba, Medellín, RFI.
Miguel Uribe Londoño, padre del asesinado senador Miguel Uribe, ocupará su lugar como precandidato presidencial del partido de derecha Centro Democrático, informó esa fuerza política, la principal de la oposición al presidente Gustavo Petro.
Según el Centro Democrático, el propio Uribe Londoño pidió el jueves que se le permita ingresar al proceso de selección del candidato presidencial del partido Centro Democrático en representación de toda la familia de Miguel Uribe Turbay.
De esa forma, Uribe Londoño, quien tuvo un paso por la política en los años 90, se suma a los senadores María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Paloma Holguín y Andrés Guerra, que aspiran a obtener la nominación del partido fundado y liberado por el expresidente Álvaro Uribe para las elecciones presidenciales del año próximo.
El senador Miguel Uribe Turbay, de 39 años y quinto integrante de esa lista, falleció el pasado 11 de agosto, 2 meses después de ser gravemente herido con 2 disparos en la cabeza en un atentado ocurrido el 7 de junio en Bogotá.
Argentina. La policía de la ciudad de Buenos Aires realizó una quincena de allanamientos ordenados por la justicia por el caso que investiga presuntos sobornos a partir de filtraciones de audios atribuidos a la ahora exdirector de la ANDIS, la Agencia Nacional de Discapacidad de Argentina, confirmaron fuentes oficiales.
Los allanamientos ordenados por el juez federal Sebastián Casanello se realizaron en domicilios particulares, la empresa comercializadora de medicamentos suizo Argentina y la sede de la ANDIS.
El escándalo se desató el miércoles cuando medios locales publicaron grabaciones en las que se escucha supuestamente al entonces titular de la ANDIS, San Diego Spagnuolo, detallar un esquema de recaudación de sobornos.
En las grabaciones se escucha a quien sería Spagnuolo dar cuenta de la existencia de una red de recaudación ilegal de dinero con el conocimiento del presidente argentino Javier Milei.
La Voz afirma haberle advertido a Milei de estos hechos en los que involucra presuntamente a la hermana del mandatario y secretaria general de la presidencia, Karina Milei, y al asesor presidencial Eduardo Luli Menem, familiar del fallecido expresidente Carlos Menem.
La difusión de los audios motivaron ese mismo día una denuncia penal por corrupción contra Javier Milei, Karina Milei, Spagnuolo y Luli Menem, entre otros, que fue presentada por el abogado Gregorio Dalbón, que representa a la ex presidenta Cristina Fernández en distintas causas.
Ayer el gobierno anunció que Milei decidió despedir a Spagnuolo de su cargo y la intervención de la ANDIS por parte del Ministerio de Salud.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Hola, soy Natalia Salvadores, doctora en Ciencias Biomédicas y académica del Centro de Biomedicina de la Universidad Mayor, donde desarrollamos soluciones innovadoras para mejorar el diagnóstico temprano de enfermedades asociadas al envejecimiento. Te invito a descubrir la mayor en umayor.cl.
Universidad Mayor, para espíritus emprendedores.
Disfruta la entretención de la fibra BTR de Arica Punta Arenas. Contrata fibra 600 por solo 16.990 pesos mensuales por 12 meses. Precio normal, 21.990 pesos. Y vive la mejor conexión de Wi-Fi 6. BTR. Oferta válida hasta el 31 de agosto de 2025. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en www.btr.com.
La biotecnología entra a la alta cocina en Cibal 2025. Del 25 al 28 de agosto en Antofagasta, disfruta del show Fico Gastronomía en el Desierto, donde la ciencia y los sabores algales de Chile se fusionan en un espectáculo único. Desde Europa, un chef con estrella Michelin y un destacado chef regional te sorprenderán con una propuesta culinaria llena de sabor. No te pierdas esta experiencia e inscríbete en congresocibal.com. Media Partner, Radio Biobío.
Con Verisur, refuerza la seguridad exterior con tecnología Presence, que detecta, verifica y actúa en segundos. Calcula en verisur.cl.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Codelco aumentó su producción este primer semestre en un 9,3% interanual, pero la tragedia en la división El Teniente llevó a la estatal a corregir a la baja las ganancias para el año completo.
Tanto en el Ejecutivo como en el Directorio han reconocido la importancia que tiene la continuidad operacional para el país, pero han tildado de inadecuado darle prioridad a las cifras cuando el plan